Y una vez más, damos la bienvenida a nuestro colaborador Raúl Ibáñez. Egunon, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué tal estáis?
Súper, por aquí de lunes, pero bastante bien, arrancando la primavera.
Siempre estás de lunes cuando hablamos.
Ya, es que, madre mía, bueno, directo un lunes es un tema. Bueno, pues hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, ¿no? En literatura suele ser nuestra colaboración de los viernes aquí en Suelta la Olla, pero hoy nos vienes a hablar de la relación entre las matemáticas y la literatura.
Exacto, sí. La relación de la literatura efectivamente la podemos poner con cualquier otro tópico, con biología, con medicina, con economía. Obviamente a mí me interesa mucho la relación con las matemáticas. Y pensando un poco, digamos, sin hacer un gran estudio, podríamos establecer como algunos tipos distintos de relación. Por ejemplo, siempre en muchos libros hay sencillas referencias dentro de la novela o el cuento, el poema, la pieza teatral. Aunque hoy nos vamos a dedicar sobre todo a la novela, pues siempre hay referencias sencillas de matemáticas como de cualquier tema. Luego ese sería un tipo de relación, aunque es más ligera. Otro tipo de relación es que alguno de los personajes de la novela sea un matemático o una matemática. Eso es otra opción que a veces ocurre y veremos ejemplos más adelante. Una tercera relación es que el tema, la trama o el MacGuffin, es decir, el desencadenante, sea matemático. Ese es un tercer tipo de relación. La cuarta sería donde, digamos, los elementos principales de la novela, tanto trama como ubicación como personajes, son todos matemáticos. No me gusta mucho el término, pero en este caso podríamos hablar de novela matemática. Porque, digamos, casi todo lo que está envuelto tiene que ver con las matemáticas. Y luego hay dos últimas relaciones bastante potentes e interesantes, que son las matemáticas como herramienta de creación literaria, que hoy no vamos a hablar de eso, pero, por ejemplo, el grupo Oulipo, de literatura francesa, pues utiliza las matemáticas como un elemento de creación literaria. O en poesía también hay bastantes ejemplos. Bueno, podríamos ahondar en eso. O quizás el último tipo de relación sería utilizar las matemáticas como una herramienta de investigación, de análisis de la obra literaria. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Imaginemos que tenemos una obra antigua, por ejemplo, que no sabemos quién es el autor o la autora. Pues podemos analizar desde un punto de vista estadístico obras de uno y de otro y luego comparar nuestra obra e intentar ver dónde encaja. Pues todos estos tipos de relaciones entre las matemáticas y la literatura, o en particular la novela, existen. Y hoy nos vamos a dedicar un poquito a las que son más de contenido, a las primeras.
Super.
Si quieres, vamos a ejemplos, que yo creo que es lo más interesante, el ver ejemplos concretos, ¿no?
Lo más ilustrador.
Sí, como decimos, ejemplos de referencias sencillas hay miles, porque realmente hay... Eso ocurre en casi cualquier novela, hay referencias a mil cosas, ¿no? Pero por poner un par de ejemplos simplemente significativos. El primero que he elegido es un cuento del cineasta y escritor estadounidense Woody Allen, que en su libro Pura Anarquía, pues en uno de los cuentos, tenemos el siguiente párrafo que yo creo que es ilustrativo. Deseoso de captar su atención, me había propuesto levantar en dos tiempos una barra equivalente en peso a un par de Steinways, cuando de pronto mi columna vertebral adoptó la forma de una banda de Möbius y buena parte de mi cartílago se separó audiblemente. Es decir, nos encontramos a que alguien está intentando chulear en un gimnasio, va a levantar una barra de pesas y de repente para decir un poco pues que le fastidia, pues dice que su columna vertebral ha quedado con la forma de una banda de Möbius. Una banda de Möbius, que ahora explicaremos, alguna vez hemos hablado aquí de ella, es una banda retorcida, lo que nos está diciendo de una forma un poco curiosa es que se le ha retorcido realmente, bueno, curiosa y jocosa, la columna vertebral. Recordemos que una banda de Möbius, si nosotros cogemos una tira de papel y la pegamos normal, esta tira de papel tiene dos caras, la cara exterior y la interior. Pero si antes de pegarla hubiéramos uno de los bordes girado media vuelta y pegáramos, lo que nos queda es lo que se llama una banda de Möbius, que solo tiene una cara. Si empezamos a pintar, vemos que solo tiene una cara. Es la típica imagen donde vemos de Escher, de una litografía de Escher, donde hay hormigas paseando. Pues esa banda retorcida es una banda de Möbius. Pues bueno, aquí se utiliza como de forma metafórica. Otro ejemplo también. Por ejemplo, la escritora londinense Zadie Smith, en la novela Dientes Blancos, que por cierto recomiendo, es una novela muy interesante, pero en esa novela hay un diálogo entre los dos protagonistas de la novela, que son bueno, dos personajes que se conocieron durante la Segunda Guerra Mundial, los londinenses Samad, de origen indio, y Archie, de origen británico. Y están hablando entre los dos y se produce el siguiente diálogo. Dime entonces, inquirió Samad, molesto por aquella interrupción de su plácida contemplación, ¿qué gran reto afrontarías en tus últimas horas de vida? ¿Resolver el teorema de Fermat, quizás? ¿Dominar la filosofía aristotélica? Y le contesta a su compañero, ¿qué? ¿Quién? No, yo veras me acostaría con una señora. Entonces, bueno, es un diálogo un poco tonto, es decir, sobre cómo ve cada uno de ellos la vida, y el primero pues hace mención a la filosofía aristotélica, pero también un poco al teorema de Fermat. El teorema de Fermat, que es uno de estos teoremas matemáticos que se ha tardado más de 3 siglos en resolver. Lo propuso Fermat en el año 1637 y 300 años después, más de 300 años después, en 1994, el matemático Andrew Wiles presentó la demostración del mismo y tuvo mucha popularidad y salió en todos los medios de comunicación. Vamos, a cualquier medio de comunicación prácticamente que se nos ocurra salió publicado ese resultado matemático. Luego tuvo trascendencia y eso caló finalmente en la literatura y aquí hemos visto un pequeño ejemplo, ¿no? Uh-huh. Luego vemos un poco pues esos ejemplos de pequeñas citas, ¿no? Pero podemos también fijarnos en novelas donde el personaje de la novela es matemático o matemática. Y aquí podemos distinguir incluso 3 presencias distintas de personajes matemáticos y matemáticas. Por ejemplo, que el personaje principal o alguno de los secundarios sea matemático o profesor de matemáticas, pero sea simplemente anecdótico. Realmente no afecta mucho al devenir de la novela. Y a mí se me ocurren, por ejemplo, novelas como 3 noches de Austin Wright, o más reciente, 3 asesinos de Kotaro Isaka, donde en los dos casos el protagonista es un profesor de matemáticas, pero realmente es irrelevante. Podría haber sido profesor de cualquier otra cosa o incluso algún otro tipo de profesión. Pero podemos ir un poquito más allá, donde novelas en las que el protagonista es un profesor o profesora de matemáticas o un matemático, pero esto sea importante para el personaje. Y una de las novelas publicadas no hace mucho tiempo, por ejemplo, sería La vida imposible, del escritor británico Matt Haig. Bueno, pues la protagonista es Grace Winter, que es una profesora de matemáticas británica jubilada, que tras la muerte de una amiga hereda una casa en Ibiza. Y entonces empiezan a pasar una serie de cosas mágicas que desafían toda lógica. Y entonces ahí hay un contraste entre la lógica matemática de esta profesora de matemáticas y, digamos, esa magia que descubre, ¿no? Y a lo largo de la novela pues, nos habla mucho de cuestiones matemáticas como el infinito, la sucesión de Fibonacci, el número pi, o problemas abiertos sobre los números primos, como la hipótesis de Riemann, la conjetura de Goldbach. Y bueno, digamos que forman parte importante de ese personaje que estamos viendo. Otro ejemplo, una novela que me gusta mucho, La soledad de los números primos, de Paolo Giordano. Pues aquí nos encontramos son 2 protagonistas principales, Alice y Matías, los cuales sufrieron en su juventud o en su niñez una desgracia que los ha marcado de por vida. Cada uno de los personajes tiene un papel, ella es más, digamos, de letras, lo que clásicamente se entiende por letras, y él es más de ciencias. De hecho, Matías es un matemático y a lo largo de la novela vemos todo su desarrollo vital. Primero es un estudiante universitario, luego realiza una tesis doctoral, luego una estancia en una universidad del norte de Europa, como profesor además, cómo empieza a investigar en un teorema importante, hace su tesis doctoral y finalmente publica un artículo de gran relevancia que quizás, quién sabe, le pueda merecer algún premio, ¿no? Entonces vemos aquí el aspecto matemático del personaje es relevante, ¿no? Y podríamos ver incluso un tercer tipo de personajes, es decir, aquellas novelas más corales, donde, digamos, no hay un personaje principal, sino que hay varios personajes importantes en la trama y alguno de ellos es matemático. Y uno de los que traigo aquí es la novela El frío modifica la trayectoria de los peces, de Pierre Salovsky, canadiense, por cierto. Aquí tenemos que los protagonistas son las personas que viven en un edificio, en una gran nevada en Canadá, y entre los habitantes de ese edificio hay un topólogo, Boris Bogdanov, y ese topólogo precisamente estudia la teoría de nudos, digamos, en relación a cómo se mueven los peces en una pecera. Obviamente es una metáfora, porque lo que nos está hablando un poco que los peces, sus trayectorias se ven modificadas por los demás peces. Dicho de otra forma, en ese piso, la relación entre los vecinos modifica el comportamiento de los propios vecinos, ¿no? Es decir, nadie vive aislado en una isla, sino que todos acabamos influyendo en la vida de los demás, ¿no? es un ejemplo también muy bonito. O en este mismo sentido, otro libro que también recomiendo es La anomalía de Hervé Letellier, que es, fue premio Goncourt en el 2020. Es una novela también muy interesante. Es un avión que va de París a Nueva York y hay una gran tormenta, pero bueno, después de esa tormenta el avión aterriza en Nueva York y todo está bien. Los 200 y pico pasajeros se van a su casa y ya está. Pero 3 meses más tarde, curiosamente, el mismo avión vuelve a aterrizar con los mismos 200 y pico pasajeros. Por lo tanto, se han duplicado esos pasajeros. Y eso se convierte en un gran problema mundial, y entonces pues el gobierno de Estados Unidos y luego más, pues lo que intenta hacer es una comisión que intente resolver el problema que está ahí. Y ahí aparecen matemáticos, por ejemplo Adrian Miller, que es experto en teoría de probabilidad, o Tina Wang, que es experta en teoría de grafos, o Meredith Harper, que es topóloga y geómetra algebraica. Entonces, bueno, pues ahí, digamos, dentro de ese abanico de un montón de personajes que aparecen en esta novela, pues algunos son matemáticos y tiene, digamos, cierta relevancia en la trama, ¿no? Y hemos dicho que había un tercer tipo también de relación en cuanto al contenido, que es cuando ya algo más potente como el tema, la trama o el MacGuffin de la misma es matemático. Y entonces voy a empezar por esta última parte, el MacGuffin. El MacGuffin, recordemos que es algo que viene de Alfred Hitchcock, el maestro del suspense, cineasta, y Alfred Hitchcock decía que el MacGuffin era pues un objeto, una persona, una situación, un suceso que era necesario para impulsar la trama y la motivación de los personajes, pero que realmente era insignificante para lo que ocurría, ¿no? Pues imaginemos, por ejemplo, un tema de espías, ¿no? Pues o hay una información que un espía ha conseguido y entonces se le persigue para ver si se le... y se intenta que no llegue a dar esa información. A nosotros la información en sí nos da igual. Es un poco toda la persecución y todo lo que está pasando. Entonces, ese es el MacGuffin, ¿no? Y hay un MacGuffin matemático muy bonito en la novela Los humanos, de Matt Haidt. En concreto, lo que ocurre es lo siguiente. Hay un matemático de Cambridge que demuestra un teorema importante, la hipótesis de Riemann, que es un gran problema de estos de las matemáticas. Pero hay unos alienígenas que piensan que eso puede traer la destrucción del universo. Y entonces mandan a un alienígena a que mate al matemático, suplante su identidad e intente borrar todo rastro. Y entonces a partir de ahí se produce una serie de cuestiones bastante divertidas y que reflexionan sobre por qué somos humanos y qué significa ser humanos, ¿no? El MacGuffin es matemático, pero realmente la trama es otra distinta, ¿no? O incluso en la novela negra también nos encontramos MacGuffins un poco en este sentido. Por ejemplo, en la novela Sé lo que estás pensando, de John Verdon, toda la trama empieza con una historia de teoría de probabilidad. Voy a intentar ponerlo sin hacer un spoiler, voy a explicar un poquito. A una persona le llega una carta y la persona que le escribe le dice que le conoce muy bien y dice que le conoce tanto que si piensa en un número de 3 cifras lo va a adivinar. Pues esa persona piensa en el número de 3 cifras y le dice, bueno, si ya has pensado, abre el sobre pequeñito que te he enviado junto con esta carta. Y efectivamente lo abre y ahí está el número que ha pensado. Y a partir de ahí lo que ocurre es que 2 días o 3 días más tarde esa persona es asesinada. Y entonces, ¿por qué adivina el asesino ese número? Tiene que ver con las matemáticas. No lo vamos a desvelar aquí, pero tiene mucho que ver con las matemáticas. Y ahora vamos a poner 2 ejemplos de novelas donde toda la trama tiene mucho, y los personajes tienen mucho que ver con matemáticas. Uno sería Los crímenes de Oxford, de Guillermo Martínez, donde un joven matemático argentino y un eminente lógico británico investigan una serie de asesinatos que se producen en Oxford. El asesino, que es un asesino en serie, va añadiendo en cada asesinato un símbolo. Entonces se produce un cierto paralelismo en intentar averiguar cuál va a ser el siguiente símbolo y averiguar quién va a ser el siguiente asesinado y por lo tanto intentar averiguar la regla y parar al asesino antes de que siga matando, ¿no? Y hay además un paralelismo entre la investigación criminal y la investigación matemática, muy interesante en toda la novela. Y también en esa misma línea, y ya con esto termino como ejemplo, tenemos La devoción del sospechoso X, que es del escritor japonés Keigo Higashino, que también es una novela negra. Hay una mujer que, por ciertas cuestiones que no vamos a explicar aquí, acaba asesinando a su exmarido porque la está acosando, y llega un momento que sin querer, pues entre comillas, acaba asesinándole y de repente pues tiene un problema, porque ha matado a su marido y obviamente va a ir a la cárcel por ello. Sin embargo, su vecino, que es matemático, es un profesor de matemáticas, descubre que han matado ha matado a su exmarido y le intenta ayudar. Y lo que hace es encubrirla, se lleva el cadáver y crea toda una trama alrededor del asesinato para desviar la atención. Entonces tenemos, por una parte, hay una mente matemática que es la que está detrás, no del crimen, pero sí de la ocultación del crimen. Y luego, por otra parte, hay un profesor de física que ayuda a la policía a investigar este crimen. Entonces se nos produce una confrontación entre dos mentes científicas, digamos, con bastante matemáticas, hay mucha discusión, de hecho, en matemática, en la que uno intenta ocultar lo que está detrás del asesinato y el otro intenta averiguar qué es lo que está detrás. Y ahí hay una cierta pugna intelectual que a mí me recuerda un poco, aunque no tiene mucho que ver, a Sherlock Holmes y a Moriarty. Recordemos que Moriarty era matemático, que no lo sabe mucha gente, pero Moriarty era matemático. Pues se produce ahí una cierta discusión intelectual, ¿no? Y para acabar, voy a acabar con mi novela preferida, que es La fórmula preferida del profesor, de Yoko Ogawa, que es la relación entre tres personajes, que son un enfermo profesor de matemáticas que ha tenido un accidente y tiene una pérdida de memoria donde tiene una autonomía solamente de 80 minutos. Entonces, en la novela es muy importante lo que implica eso en su vida. Luego, una asistenta que entra a trabajar donde el profesor, y luego el hijo de esta. Y se produce una relación humana muy potente y muy interesante entre esos tres personajes. Y las matemáticas, y sobre todo la divulgación de las matemáticas, forma una parte muy importante de esa relación entre ellos, ¿no? Bueno, pues aquí tenemos también, pues, varios ejemplos donde la trama, pues, es matemática, ¿no? Uh-huh. Y podríamos ir incluso más allá. No lo voy a hacer ya hoy porque ya hemos hablado de muchos ejemplos, pero podríamos ir a cosas que lo que hemos llamado novelas matemáticas, donde absolutamente todo es matemático. Y por poner algún ejemplo que igual suena a las personas que nos están escuchando, El tío Petros y la conjetura de Holbach, de Apóstolos Dosiadis, que fue, digamos, bastante conocido en el año 2000. Pues hay todos los personajes y toda la trama tiene que ver con las matemáticas, ¿no? O La incógnita de Newton, de Catherine Shaw, donde también los asesinados son matemáticos, los sospechosos son matemáticos, y toda la trama tiene que ver con una cuestión matemática, que es el problema de los tres cuerpos, del que no vamos a hablar ahora, pero también es muy interesante. O de David Levitt, El contable hindú, que es sobre la relación entre Ramanujan y Hardy, matemático indio autodidacta y matemático británico muy académico, una relación real. Y entonces la novela nos habla un poco de la relación entre ellos dos, ¿no? Muy interesante y muy apasionante. Y ya para terminar, Jenny Granek, La diosa de las pequeñas victorias, que nos habla de la relación entre el mayor lógico del siglo XX, que es Kurt Gödel, y Adele, su mujer, ¿no? Es decir, nos cuentan un poco la relación entre los dos, pero todo desde el punto de vista de Adele.
Uh-huh. Increíble, pues un montón de recomendaciones literarias que nos sacamos de esta colaboración de matemáticas.
Sí, realmente hay mucho, ¿eh? Lo que pasa que es cierto que muchas veces nos sorprende, pero cuando empezamos a escarbar nos encontramos un montón de ejemplos, incluso a veces de novelas que hemos leído. Por ejemplo, en la serie Millennium, de Stieg Larsson, en la segunda entrega, en la chica que, la del bidón de gasolina, vamos, no me acuerdo exactamente el título, sí, pues ahí la protagonista, Liv de Salander, está intentando demostrar el teorema de Fermat. Y eso lo hace a lo largo de varios fragmentos de la novela, e incluso al principio de la novela está leyendo un libro de historia de las matemáticas. Muchas veces, bueno, pues no nos damos cuenta, lo pasamos, pero sin embargo está ahí y es una parte importante del carácter de Lisbeth Salander.
Uh-huh. Sin duda, personaje y que ya está en el imaginario colectivo.
Sí, es. Uh-huh. Pues nada, esto es un poco todo lo que te quería contar hoy sobre esta relación entre las novelas y las matemáticas.
Súper. Pues cerramos, pues, si te parece, con la canción que nos propones.
Pues sí, la canción es de Golden Ratio, es decir, la proporción áurea, del grupo de pop sueco Ace of Base, que fue bastante conocido en los años 90 y 2000. Uh-huh. Y este álbum se titulaba The Golden Ratio, y la canción, digamos, que daba título al álbum, pues también, ¿no? The Golden Ratio, y aquí la tenemos.
Súper, pues es carricasco y hasta pronto, hasta otra, Raúl.
Un fuerte abrazo.
Agur. Erdin, agur.
Agur. Yeah.
Listen to you.